Mucho se habla del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. La UCA es la Universidad Católica Argentina, solo que yo no sé si sabemos muy bien cómo trabaja ese observatorio, cuáles son los métodos que utiliza, por qué, dependiendo de la época, se escucha a la UCA o no se la escucha, se ningunea eso que la UCA investiga, este observatorio en particular investiga, o se blande como si fuese una pancarta. Entonces, para nosotros es un honor, no es fácil tener el tiempo de Agustín Salvia, que es justamente el director de este Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que es sociólogo por la UBA y que también forma parte del CONICET. Muy bienvenido, Agustín.
Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días, un gusto, la verdad que un placer.
Si te parece, porque nos escuchan en toda nuestra Argentina, que por momentos es dolorosa, por momentos da vergüenza, pero que darle la espalda a los problemas lo único que hace es, para mí, en mi modesta opinión, agrandarlos. ¿Por qué no empezamos de cero? Porque hay gente que ni siquiera sabe qué es este observatorio, desde cuándo existe, quiénes investigan en él y de qué forma lo hacen.
Larga historia. Todo comienza en una convocatoria que hace la Universidad Católica Argentina en el año 2001, en principios del año 2001, convoca investigadores externos a la Universidad Católica, porque no tiene una formación en investigación, a estudiar un programa llamado las deudas sociales, en sintonía con lo que en algún momento el episcopado, los obispos en Argentina habían convocado en el año 2000 a plantear que la gran deuda argentina no era la deuda externa, sino la deuda social. Poniendo en contrapunto lo que significaba deuda externa frente a la deuda interna. Y que desde ese contexto, creo que en su momento el señor Bergoglio, gran canciller de la Universidad Católica, inspiró que haya un giro en la universidad en términos de una investigación social más comprometida. Y ahí se formó el programa. En octubre, antes de las crisis, antes del estallido de la crisis, se constituyó un equipo de investigación bajo mi dirección. Se formaron tres en ese momento. Y que logramos sobrevivir a la crisis, porque en ese contexto la crisis también golpeó a la propia universidad en cuanto al financiamiento de ese programa de investigación, que era un programa, y que sigue siendo un programa de investigación interdisciplinario, que convoca no solo a sociólogos, sino economistas, politólogos, psicólogos, antropólogos, y que convocaba a pensar qué significaba, cuáles eran las grandes pobrezas para la sociedad argentina ya en ese momento. La crisis hizo todavía un estallido mucho más grande y un problema mucho más grande para todos los argentinos. Creo que fue la crisis contemporánea más profunda que tuvo la sociedad argentina. Y que pasa ya de sobrevivir, porque se fue reduciendo el equipo, los tres equipos de investigación quedaron solamente uno, el mío, que en ese momento era Economía y Trabajo. Y a partir del año 2003 convocamos a pensar en un observatorio. Le propusimos a la universidad la constitución de un observatorio que significara el diagnóstico, monitoreo y evaluación permanente de la situación social en Argentina en términos de lo que significaban indicadores no solo los de pobreza monetaria, sino de desarrollo humano e integración social. Un campo mucho más amplio de indicadores que permitiesen justamente evaluar cómo los problemas de inclusión no eran solamente un problema económico monetario.
Lo que me hace pensar que no se soluciona solo con dinero.
Exactamente, exactamente. Y también a monitorear y evaluar las políticas públicas, ya sea laborales, sociales como económicas, alrededor de qué estaba ocurriendo con el desarrollo, desde un enfoque mucho más amplio, un desarrollo integral, y ya en ese momento lo definíamos como un desarrollo económico, social y ambientalmente sustentable, ¿no?
Los objetivos de que ahora tiene la ONU, justamente, que coinciden tanto con los objetivos del Santo Padre, salvo por un par de mínimas diferencias, hay una gran coincidencia con lo que se sueña hacia adelante. Y la palabra sustentable no se usaba tanto hace 30 años, por ejemplo.
Exactamente, exactamente. Y bueno, la idea de qué significaba lo sustentable, bueno, que más allá de las mejoras de hoy, ¿cómo garantizamos que las próximas generaciones hereden, ¿no?, una tierra más habitable, una sociedad, ¿no?, una economía más sustentable en el tiempo y capaz de generar inclusión social?
Y equidad. Que no es lo mismo que igualdad.
Con esos criterios se crea el observatorio y montamos una encuesta propia. Pensemos que en ese momento, más allá de que después vino la intervención del INDEC y las estadísticas, las pocas estadísticas públicas que teníamos en materia social, incluso quedaron inhabilitadas, pero ya teníamos muy poca información. Ya el INDEC en aquel momento era un INDEC pobre en materia de información, pero rico tal vez en capacidades, pero pobre en materia de información. Y el observatorio vino a inaugurar una encuesta que comenzó a ser sistemática todos los años, se hace desde el año 2004, una encuesta urbana nacional con indicadores que no miden otras encuestas, ni públicas ni privadas. Y diría que hoy
por ejemplo, dame un ejemplo, Agustín, estás escuchando, si recién prendiste la radio, a Agustín Salvia, que es el director del Observatorio de Deuda Social Argentina de la UCA, que nos está contando la génesis de esto, que está vivo y crece, pero danos un ejemplo de lo que no se mide, porque además las estadísticas a mí me ponen muy nerviosa, porque como un día dijo Humberto Eco, si un señor se come dos pollos y el de al lado ninguno, según la estadística, cada uno se comió un pollo. Y eso no es verdad. Bien. Los números fríos no dicen la verdad, aunque quieran.
Por eso ahora te amplío un poco la información.
Perdón que te interrumpí.
No, porque nosotros evaluamos déficit, pero también desigualdades, brechas. ¿Bien? En términos de qué le ocurre a nuestras clases medias, medias profesionales. No llegamos a los ricos. Las encuestas no llegan a los ricos por definición, ¿bien? No le abren la puerta a los ricos a las encuestas, ¿bien? Los ricos y poderosos, esto es un problema no solo de esta encuesta, sino de todas las encuestas nacionales e internacionales. Pero ¿qué medimos? Medimos, por ejemplo, no solo los problemas de condiciones de hábitat, con muchos más indicadores que otros.
Saneamiento. ¿Sí?
No solo esos, cloaca. Los de trabajos, no solo todo eso que de alguna manera uno puede decir, están en los censos, cada tanto hay una encuesta. Todo esto lo medimos con indicadores muy, muy rigurosos de escala internacional, pero a ver, aspectos que no mide ninguna encuesta conocida, por lo menos. Si a los chicos se les festeja el cumpleaños o no.
¿Eh? Ay, ay, ay. ¿Eh?
Si, temas de maltrato infantil o de procesos de socialización. Si los chiquitos tienen amigos o no. ¿No? Si, ¿con quién comen? ¿No? ¿Cuáles son sus hábitos deportivos o sociales? ¿No? Indicadores de depresión y ansiedad en las personas adultas. Un test de depresión y ansiedad, de capacidad de afrontamiento positivo a los problemas, de sentimiento de felicidad. ¿Bien? Aspectos subjetivos y aspectos objetivos que componen una encuesta que es muy rica en términos de indicadores de riesgo sanitario, de riesgo económico, de riesgo laboral, de riesgo social, de riesgo de socialización o crianza para los chicos. En las personas mayores medimos el cuidado. ¿Quién los cuida? ¿Y cómo te cuidan? ¿No? ¿Bien? Aspectos cualitativos que no siempre las encuestas miden. Mostrando también las desigualdades, y a lo cual, como tampoco estos aspectos cualitativos, por mucho que nos enriquezcan en la información de la realidad social argentina, a veces, como no son suficientes, vamos con video, estudios de investigación a través de video audiovisuales.
Estás escuchando la voz de Agustín Salvia, es un lujo para nosotros tenerlo en este estudio, se va a quedar, te vas a seguir informando, estamos hasta las 12, no nos dejes porque mil gracias es eso, es de todo un poco, es emocionarte, divertirte, informarte y a la vuelta seguimos hablando de algo que duele, que preocupa, pero que a lo mejor nos tiene como protagonistas y no lo sabemos.
Nacional informa. Las 11 en la Argentina.
La justicia platense avaló la creación de una cátedra que plantea el aborto como una cuestión de salud pública.
El juez federal de La Plata, Adolfo Gavino Silú, rechazó una medida cautelar presentada por la Fundación Agencia Interamericana del Derecho a la Vida contra la creación de una cátedra libre creada por la presidencia de la Universidad de La Plata, cuyo título es Aborto, un problema de salud pública. La fundación había tildado la cátedra de inconstitucional, discriminatoria y violatoria de la igualdad ante la ley. El magistrado entendió que si bien la cátedra se encuentra dirigida a estudiantes de ciencias médicas y recursos humanos, no tienen el deber de asistir, así como quienes resulten interesados en particular. Desde Tribunales, Lourdes Marchese, Nacional, la radio de todos.
En La Rioja destacan la beatificación del cura que predicaba con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio.
La Rioja se alegra por la beatificación de Enrique Angelelli. El obispo Marcelo Colombo se reunirá el 29 de junio con el Papa Francisco, donde además de recibir la consagración de Angelelli, también le otorgará el Santo Padre los atributos como arzobispo de Mendoza. Ante la beatificación de Angelelli, junto a la de los curas Carlos Murias, Gabriel Longueville y el laico Wenceslao Pedernera, el gobernador Sergio Casas contó las expectativas de todo el pueblo riojano.
Vamos a ponernos a disposición porque ser beato es el primer paso que, si Dios quiere, ojalá todos queremos que sea nuestro paso.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
Deportes.
IBC en Moscú, José Luis Romero, te escuchamos.
Es tan complicado la elección del árbitro para el partido inaugural porque se dice marca tendencia.
Sí, por supuesto que todo tiene que ver con eso. Por eso se elige un equipo arbitral al inicio de un torneo que indudablemente pueda mostrar en un partido lo que le toque hacer en ese partido. Primero, cómo van a interpretar y aplicar las reglas de juego los árbitros para el resto del torneo y cómo las ejecuta, porque no solamente los árbitros han sido capacitados, sino cada uno de los planteles fue visitado y se les dijo qué es lo que van a hacer los árbitros en este mundial. Así que todos van a estar viendo esa cantidad de directrices, cómo se pone en escena y cómo se llevan a cabo.
Datos del tiempo. En Comodoro Rivadavia, temperatura 1 grado 3 décimos, la humedad al 70%, cielo algo nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 12 grados, humedad 97%, la presión 1008,2 hectopascales, el cielo está nublado con lluvia.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Faltan dos días.
Despertar y empezar a soñar.
Vamos a llevar Rusia 2018 a cada rincón de la Argentina. Transmitimos todos los partidos de nuestra selección. Enviados especiales. La mejor cobertura día a día, minuto a minuto.
Despertar y empezar.
Nacional, la radio del mundial.
Mil gracias.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Tenemos la lujosa visita de Agustín Salvia, que es director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Él es sociólogo, recibido en la UBA también, pertenece al prestigiosísimo CONICET. Tiene tiempo para estar con nosotros y le pedí permiso para hacer lo que habitualmente hacemos a las 11, que es pasar un tema musical. Les había anunciado al principio y recomendado que no se pierdan el video original de la canción Up and Up, de Coldplay, hecho por dos israelíes que en su momento tenían 30 años, y que es de una belleza, de una poesía, que yo creo que a veces está haciendo falta, como, a ver, la forma creativa de salir, como dicen que de los laberintos se sale mirando hacia arriba. Esta canción habla de reparar un auto y volver a conducirlo, de buscar el agua, esperar la lluvia, arriba, arriba, estar, bueno, la verdad que viendo de pronto un diamante en bruto, un pájaro volando por sobre una inundación, y que te encuentres con que está en tu sangre y que vamos a poder, pero vamos a poder solo si lo hacemos todos juntos. La gente a veces puede romper tu corazón, pero ¿cómo puede la gente luchar? Sí, quiero brillar, quiero saber, mostrame cómo curarlo. Y eso es lo que nos estamos preguntando. Tenemos a demasiados compatriotas, digo yo, no lo dice Coldplay, debajo de la línea de pobreza, sin esperanza, convertidos en números, ya no los miramos a veces a los ojos. Pero esta canción preciosa de Coldplay dice que juntos podemos fluir y que juntos podemos lograrlo. Juntos vamos a poder de nuevo hacerlo. Ni se te ocurra renunciar, cree en el amor. Coldplay, Up and Up.
Fixing up the car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field, up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough, see a bird soaring high. It's in your blood. It's in your blood. Underneath the storm and umbrella sand,
open up. You see the fires there in every sea. The angels in the marble wait to be free. Just need love. Just need love. When the going is rough, sing. We're gonna get it together right now. We're gonna get it together somehow.
¿Lo haremos juntos o no lo hará nadie? ¿Lo haremos por nosotros o no lo hará nadie? Seguimos disfrutando de la presencia de Agustín Salvia. Tanto se habla del Observatorio de la Deuda Social de la UCA que estamos tratando de entenderlo todos juntos. Tenía algo para preguntarte, Agustín. Cuando se habla de pobreza estructural, ¿qué decimos cuando decimos eso?
A ver, ahí el tema es que el fenómeno existe y después se ve cómo se lo mide, ¿no? Entonces a veces discutimos sobre las medidas, como si el fetiche, como si fueran... Efectivamente un fetiche. La tasa de pobreza o la gente que efectivamente no puede tener un baño o no tiene cloacas y tasas e indicadores estadísticos. El tema es que hay un fenómeno subyacente en la sociedad argentina, es que más allá de que las personas puedan tener o no tengan en algún momento algo de plata en el bolsillo, ingresos corrientes para cubrir ciertas necesidades básicas, es muy fácil no tenerla, no carecer de ella, pero junto con esto, de carecer de otros bienes y de otros servicios públicos y o recursos públicos o incluso sociales. Desde la posibilidad de tener una vivienda digna, en donde vivir, con un hábitat saludable, un sistema de salud que lo proteja de la enfermedad, un sistema educativo que permita la educación y socialización de los chicos... A veces experimenta hambre, porque efectivamente la plata que se puede disponer hay que usarla para reparar la vivienda o para poder transportarse. La falta de suficiente o adecuada alimentación, no solamente el hambre, sino una adecuada dieta. Bueno, todo esto habla de que, ¿quiénes padecen esto? ¿No? ¿Todos tenemos probabilidades de pasar esta situación? No todos tenemos la misma probabilidad de caer en situaciones crónicas de carencias que se van... siendo mensuales, anuales e intergeneracionales. Es decir, carencias que se reproducen de un día a otro, se reproducen de un mes a otro, de un año a otro y de una generación a otra. Bueno, esa estructura de la población hoy en Argentina va creciendo. ¿Bien? Incluso poniéndole algún número, si en los años 80 constituían el 7-8% de la población, en los años 70 casi el 3-4% apenas, en los 80, el 7, el 8, en los 90, el 12, el 15, en los 2000 termina siendo el 15 o 20, y esto hoy por hoy se mantiene o incluso se está incrementando.
Y no tiene que ver necesariamente con el ingreso de bolsillo, con la asignación universal por hijo, porque no. Es lo que toca hoy, son otras carencias, ¿no?
Bien, pero están asociadas, porque esa carencia, obviamente, ¿qué haría esa familia si tiene un poco más de plata? Y bueno, consumiría eventualmente un poco más y mejoraría su vida cotidiana, sus gastos corrientes. Pero no resolvería problemas estructurales de tener solo como empleo ser un vendedor ambulante o hacer changas o tener que recolectar basura o tener que trabajar en un taller clandestino, ¿no? Sobreexplotado en horas con muy poco sueldo. Bien, entonces uno de los grandes factores que explican esta problemática tiene que ver con el empleo. en un contexto en donde no se ha creado empleo, por mucho que hemos crecido, empleo para todos, todos y todas, diríamos, bueno, para todos y todas, de calidad. Entonces, buena parte de los programas sociales lo que ha venido a suplir es justamente la imposibilidad que ha tenido el mercado de trabajo, el capitalismo argentino, ¿bien? El sistema económico argentino, de crear empleo para los 45 millones de habitantes, apenas para 20 millones que son la población económicamente activa. De estos, solo 12 millones tienen un empleo pleno, ¿bien? Un empleo decente, un empleo que puede, asalariado o no asalariado, que es regular, con un ingreso que al menos cubre una canasta familiar, que básicamente tiene seguridad social. 12 millones, ¿bien? De los 18, 20 millones de trabajadores potenciales que tiene este país, ¿bien? Entonces, hay varios que están desocupados, es decir, hay un 8% desocupados, pero ¿qué está pasando con el 30% restante? Tienen malos empleos, empleos precarios o empleos de indigencia. Ahora, los programas sociales han venido a cubrir esa necesidad. Han venido a decir, como no, esto en la etapa ya del kirchnerismo, es decir, cuando no se podía generar más empleo, ¿cómo generamos más consumo? Más transferencia de ingresos. Es cierto, en ese contexto se universalizó casi las pensiones y jubilaciones, lo cual generó que hoy por hoy el 98% de nuestros viejitos estén cubiertos con algún ingreso, pero los hijos de esos viejitos, o quienes hoy por hoy...
No aportan.
Exactamente. El 50% de los trabajadores en Argentina no hacen aportes a la seguridad social, ¿bien? Entonces, están excluidos del sistema de la seguridad social. Entonces, es decir, obviamente el Tesoro va a tener que seguir cubriendo esas jubilaciones y pensiones, es un gasto social importante, cubre una parte importante de la vida, pero ¿qué estamos haciendo con los niños, ¿no? Por la otra parte, ¿qué estamos haciendo con las nuevas generaciones? En las nuevas generaciones el 47% de los jóvenes no terminan el secundario, ¿no? Entonces, ya tenemos que el 50% de nuestros jóvenes, de los adolescentes, van a terminar el secundario. ¿Qué tenemos? Tenemos otra parte, que el 45% de los niños viven en hogares en donde la plata no alcanza, esta que estábamos hablando, no alcanza para cubrir los funcionamientos básicos de una sociedad, en donde se educan en escuelas justamente de muy baja calidad, escuelas públicas que están afectadas por el quiebre social, por la pobreza social, son escuelas pobres para pobres, que se atienden en hospitales públicos pobres para pobres, que tienen servicios públicos pobres, en donde el hábitat es un hábitat totalmente descuidado por el Estado, en donde el hábitat es un hábitat en donde no está operando el Estado dándoles condiciones de bienestar e inclusión, y de salud, o de participación social. Son hábitats atravesados por la inseguridad, son donde más golpea la inseguridad.
Lógicamente, ¿sí? Ese prejuicio de que la inseguridad... no hay nada más inseguro que no saber si mañana cómo.
Bueno, por eso, esas condiciones de inseguridad, tanto inseguridad ciudadana como seguridad económica, bueno, al mismo tiempo donde el Estado está más ausente, ¿sí? En donde las redes sociales no protegen, porque son redes sociales muy débiles.
Sí, porque da la impresión que a veces el dato está... pero lo que no hace el Estado es cruzar estos datos. O sea, está la información, pero no los cruza. No se para frente a una familia y le da un diagnóstico o tiene un diagnóstico completo de lo que le pasa.
Se ha anunciado hace poco un plan integral de urbanización de villas y asentamientos. Vamos a ver, con este problema del déficit fiscal, de la política de ajustes, cuando llega esto.
Es lo primero que se baja.
Pero que efectivamente necesitaríamos un plan que permita un proceso de integración urbana de villas y asentamientos. Se está haciendo hoy por hoy un plan modelo en Rodrigo Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, pero son 500 familias, ¿bien? Tenemos que atender al 7% de la población que en el país vive en villas. Estamos hablando de 3 millones de personas, ¿bien? 3 millones de personas viven en Argentina en villas o asentamientos informales, en un contexto en donde en los 2000 crecíamos al 6-7% anual. El crecimiento no fue suficiente, ¿bien? Entonces, y no es un problema también de migrantes. Cuando se dice, porque vinieron los migrantes. No, los migrantes dentro de esas villas, a nivel de la ciudad de Buenos Aires, es cierto que ocupan un papel importante, 45%. Su problema es en la ciudad de Buenos Aires. Uno va allá al conurbano, son el 6-7%. Va al interior del país, Rosario, Córdoba,
no hay.
¿Bien?
Agustín Salvia, estás escuchando la voz de Agustín Salvia, que dirige el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Se habla mucho de cuando ellos dan su diagnóstico, se teme muchas veces ese diagnóstico, por épocas se ninguneó. Es interesante si uno observa desde fuera, si uno observa el observatorio y la reacción de los que gobiernan según el momento que sea, como algunas personas decían, no, la UCA, ¿qué se mete? ¿Qué saben si tenemos la pobreza de Alemania? Y 15 minutos después de unas elecciones que no ganaron, de pronto la UCA pasó a ser la voz oficial. O sea, es raro, ¿no? Es curioso, es gracioso, casi, si no fuera patético. Nosotros siempre tratamos, se llama Mil Gracias este programa, ¿no? De dar, si podemos, un mensaje optimista, pero además de involucrarnos, porque uno no, no sé, una tierra tan tan rica como esta, que nos ha dado tanto, educación pública, la salud pública que no se puede dar el lujo de tener Estados Unidos, ¿qué podemos hacer nosotros por nuestro país? ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros, independientemente de que no tenemos la firma de las grandes decisiones?
Bien, bueno, le vas a preguntar al sociólogo y el sociólogo te va a contestar, pero con una mirada política. Yo creo que hay dos factores que explican buena parte de nuestra crisis en Argentina, más allá de los factores económicos, que estábamos poniéndolos...
Que están siempre en los titulares.
Por eso, y que tiene que ver mucho con el modelo económico de país que tenemos, de capitalismo que tenemos, que parece que no hay una parte de la población que sobra, ¿no? Pero ¿quién conduce la economía? A ver, los grandes, solamente los grandes consorcios económicos, no. Los pueblos y las sociedades tienen gobernantes, y esos gobernantes hacen alianzas y crean consensos con las sociedades. Yo identifico como un problema estructural de nuestro país y como una propuesta de cambio que las clases dirigentes tengan un nuevo rol, asuman un nuevo rol político y social. Pero también que
eso incluye las clases empresarias.
Exactamente. Bien, pero clases políticas, clases empresarias, clases religiosas. A ver, todas las clases dirigentes hoy en Argentina tendrían que asumir un compromiso claro de modificar o cambiar esta historia. Alguien tiene que decir, señores, esta historia como venía no va más. ¿Bien? Tenemos que cambiar la historia y como dirigentes tenemos que dar posibilidad de pensarle a la sociedad que hay un futuro más allá de la próxima coyuntura económica o política.
Está lo urgente y está lo importante. Siempre estamos con lo urgente acá.
No instalamos en la agenda lo importante. Las dirigencias no instalan en la agenda lo importante. Nos anuncian cada uno de ellos que vienen a resolver lo importante. ¿Bien?
Pero lo que pasa es que después Cristina, se los comen las crisis, ¿no?
Por eso, ya sea Néstor, Cristina, Menem, Macri, nos anuncian que ellos vinieron a resolver lo importante, que ellos son los que resuelven el futuro. No, no se resuelve. No lo resuelve un dirigente, ni un presidente, ni un partido. Entonces, hoy por hoy hay que hacer una convocatoria clara a la dirigencia. Ahora, el otro matiz. No es solamente una conciencia o una voluntad de los dirigentes. También es necesario un pueblo que lo demande. Una sociedad que lo demande. Y fundamentalmente, no una sociedad que pueda estar movilizada en las calles y en los barrios, como los movimientos sociales que lo demandan hoy por hoy, sino los quienes construyen opinión pública. A ver, nosotros, las clases medias.
Lo que estamos haciendo ahora acá.
Sí, bien, las clases medias. Las clases medias en Argentina tienen una responsabilidad histórica que la tuvo cuando a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, empezó a construir un país distinto, ¿no? Desde Sarmiento hasta Irigoyen, en esta lógica, ¿bien? Tuvieron un papel importante esas clases medias a tratar de construir un país distinto. Hoy por hoy somos consumidores como clase media. Consumidores, compramos espejitos de colores, ¿bien? Consumidores de coyunturas o de bienestar o del precio del dólar o la tasa bancaria.
Las cuotas.
¿Bien? Somos consumidores y no estamos siendo productores, no solo económicos, que lo podemos ser o no, sino productores de una sociedad distinta. De una historia distinta, de una historia política y económica distinta. Las clases medias hoy, a ver, nadie, ¿con quién ganó Cristina con un 54% de los votos? ¿Bien? Hoy es denostada por las mismas clases que lo votaron, ¿bien? En esta misma lógica, ¿bien? Pasamos de un estadio de entusiasmo político a un estadio de decepción y de rencor y de
sin involucramiento.
Sin entender cuál es la responsabilidad propia que ha tenido la sociedad en todo este proceso.
¿Qué voy a hacer?
Somos clases medias que vivimos con lo justo y que tenemos miedo de que nos roben la diferencia. Entonces se ve que se viene una crisis y salimos a comprar electrodomésticos porque no nos da para otra cosa y vivimos como especulando con eso, con que nos saquen, con perder lo poco que tenemos.
Es así, es una clase, tiene también un factor cultural, ¿no? Tiene que ver con una clase media que se construye también a través de las migraciones, ¿no? De gente que viene de zonas muy pobres en Europa y que van creando la idea de la movilidad social y que encuentra en un país una rápida movilidad social y crea expectativas de que esa misma movilidad social se pueda transmitir de generación en generación. Y también es cierto que la Argentina económica, la Argentina productiva no da. No rinde para todos,
Déficit fiscal se llama eso. También, ¿no?
Sí, pero también que no, que la productividad de nuestra sociedad no da para que nosotros como clase media, o por lo menos clase media profesional, vivamos como vivamos. A ver, mientras que al mismo tiempo tenemos ese 20-25% de sociedades totalmente excluidas. Entonces, hay un fenómeno de necesaria redistribución del ingreso, sí, diría que de la capacidad de producir riqueza, ¿bien? Que no es solamente de cómo distribuyo, en este caso, ingresos a través de un programa social. Poco sirve esto. Obviamente, para una familia que lo necesita sirve mucho, en contexto de hambre. Pero, digo, poco sirve en el largo plazo.
Claro.
Necesitamos...
Parche.
Necesitamos redistribuir capacidades productivas. ¿Esto qué significa? Las mejores escuelas con la mejor educación en los lugares más pobres.
Claro, ¿bien? Obviamente.
Esto significa la mejor salud en los lugares más, con los mejores médicos en los lugares donde más se necesita. Esto significa posibilidades de pensar programas económicos y laborales que generen empleo, que porque la gente no quiere trabajar, no es cierto.
Agustín,
generen empleos productivos, ¿sí? Vinculados a políticas estatales.
Eso, dos cosas. Una, ya te adelantaste, porque uno repite y repite, no, porque ya hay tres generaciones que no conocen el trabajo y no quieren trabajar, es un prejuicio. Pero la otra, se me fue la otra, porque estaba con lo del prejuicio, que uno dice, no, porque la clase media está muy denostada, muy castigada, pero bueno, se levanta cada mañana, se sube al subte, trata de ir a laburar, el rico es rico, y al otro, del otro se está ocupando alguien. Eso es lo que a veces uno escucha, ¿no? Sí. Porque la clase media también está llena alrededor de prejuicios. Parece que solo le interesan las pulgadas de la tele, y yo creo que la clase media también tiene muchos colores, ¿no? No toda la pobreza es igual y no toda la gente de clase media es igual. Y también tiene miedo, también, como dice Adriana, uy, si tenés un trabajo y lo vas a perder. Pero algo de lo que habías dicho me había promovido la pregunta que se me escapó. Si te quedas un cachito más, vamos a una tanda y terminamos bueno, las 11:30 con vos, ¿dale?
¿Dale?
Por ahí me acuerdo de la pregunta, estoy un poquito grande.
Hasta las 12, mil gracias. Con Silvina Chediek.
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Hola, soy Alejandro Katz. Seguimos en la segunda temporada de El Zorro y el Erizo, de lunes a viernes a las 21 horas. Para entender mejor el mundo que habitamos, sus problemas, sus posibilidades, sus conflictos, los espero. Todas las noches, en la radio de todos.
11 de la mañana, 25 minutos.
Una canción para la selección, hijito querido.
Concurso Una canción para la selección. Votá por tu preferida. 24 provincias, más de 100 compositores y una sola pasión se reunieron en esta gran propuesta federal que lanzaron la Televisión Pública Argentina y Radio Nacional. Te invitamos a escuchar las canciones preseleccionadas para luego votar tu preferida. ¡Votá ya! Elijamos entre todos una canción para la selección. Entrá en la web de la Televisión Pública Argentina o en la de Radio Nacional y votá por tu canción preferida.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Llorá, grita, alentá, putea. Viví Rusia 2018 de Ushuaia a La Quiaca.
Ahí está el equipo argentino.
Transmitimos todos los partidos de Argentina desde el estadio. La radio de todos también es la radio del Mundial.
Mil gracias.
Mil gracias. 10 a 12 por la radio de todos.
Mil gracias.
Tenemos secuestrado en estos estudios a Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, sociólogo y también miembro del CONICET, y no te queremos dejar ir. Me acordé de la pregunta, porque estaré grande, pero vuelve si la esperas. ¿Hay algún país modelo a seguir o nosotros somos tan raros como que sí, Japón somos... por las buenas razones y nosotros por algunas otras?
No, sí, somos muy raros. Entonces es distinto el escenario latinoamericano que el nuestro. Porque mientras que América Latina viene registrando en los últimos 30 años un proceso de lenta convergencia, de reducción de la pobreza, sí, con manteniendo niveles altos de desigualdad, pero de menor niveles de pobreza, Argentina transcurrió un proceso totalmente inverso. cuando era un país casi como Australia o Canadá en los años 60, 70, casi donde no existía la pobreza y la desigualdad era muy baja, fuimos latinoamericanizándonos en términos de una brecha de mayor desigualdad. Sin embargo, tenemos estructuras culturales todavía sobrevivientes de aquella época. Por eso tenemos esa brecha. Tenemos dos generaciones o tres generaciones de poblaciones puestas en la pobreza y en la marginalidad, pero con expectativas de salir. Más allá de que haya algunos que están hundidos y hundidos, críticamente hundidos, la mayor parte de los pobres quieren prosperar, quieren salir adelante, ¿bien? Entonces, no ocurre, no son estructuras que están totalmente marginadas, ¿bien? Como uno puede encontrar en Brasil, en Perú o en algunos otros lugares. Sin duda también Chile o Uruguay son países que han tenido un proceso muy interesante de mayor convergencia, de caída de la pobreza con políticas estatales mucho más inteligentes en materia de redistribuir capacidades productivas y capacidades sociales. En esta lógica, lo que creo que tiene que ocurrir es que efectivamente no sé si tenemos un modelo que seguir en América Latina. Creo que tenemos modelos que seguir en países como Australia, Nueva Zelanda. Es decir, tenemos que no perder la ambición de ser países integrados y más igualitarios.
No perder la ambición. Se va a quedar un ratito más Agustín Salvia. No sé de dónde está faltando, pero nosotros le vamos a hacer el justificativo, no médico, el justificativo social de por qué en la radio de todos tenés que escuchar esta voz de la que a veces lees alguna cosita salteada y nosotros nos estamos dando este lujo de exprimirlo de la peor manera. Se queda con nosotros, te informás y ya volvemos.
Mil gracias.
Mil gracias, con la conducción de Silvina Chediek.
Mil gracias.
Mil gracias, 10 a 12, por la radio de todos.
Este programa de hoy ha sido y es atravesado por eso de pensar en los que a veces no tienen ni siquiera la posibilidad de pensarse. Que ese es un privilegio que habla de dónde está parado uno, ¿no? Cuando uno puede parar, pensar su propia vida, tomar sus decisiones, es porque ya tiene todas sus necesidades básicas cubiertas, por más angustiado que esté. Y bueno, estamos con, ya sabes, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Y para ir terminando, Agustín, yo quería volver a una parte en la que vos explicabas la forma de medición, que en realidad hace que la pobreza tenga matices que no vemos cuando miramos desde medio lejos y solo hablamos de números que tristemente crecen. La medición de cómo está la gente, si da para que se festeje un cumpleañitos, si los adultos mayores se sienten de alguna manera contenidos, si hay una red social que funciona, porque también es cierto que sé que entre la gente más pobre a veces hay una red solidaria que no hay en otros ambientes. Y que vos termines esto como vos quieras, desafiándonos si querés, para ser parte del cambio.
Bueno, a ver, mira, la sociedad argentina es una sociedad segmentada, fragmentada, tanto en lo económico como incluso en estos aspectos más sociales y culturales. Yo señalo es como si hubiese tres velocidades, ¿no? La sociedad argentina que está globalizada, integrada al mundo del conocimiento, que viaja, que consume, que garantiza la educación de sus hijos y la salud de sus miembros. Otra que la pelea diariamente. No es que la primera no la trabaja, pero la trabaja, gana, vive bien y se compara a nivel global. Tiene parámetros globales de comparación y dice, no estoy tan mal. Podría estar mejor, incluso dentro de esta expectativa o ambición. Pero hay otra que la pelea todos los días, trabaja, se levanta a las 5 o 6 de la mañana, va a trabajar como obrero, incluso como alguien que, un botellero, ¿no? Que todavía en los carreros que hay en el interior, que hay muchos, ¿bien? Y que trabaja todos los días, de las 5 de la mañana, 4, 5 de la mañana, hasta las 6, 7, 8 de la noche, busca que sus hijos tengan la mejor educación, atiende a su salud, busca que la mujer participa también en el mercado de trabajo y participe más en la vida social. Y esa clase intermedia de sectores vulnerables en Argentina la pelean, pero están sometidos siempre a esas crisis. Son nuestras viejas clases medias pobres, que a veces son más pobres y a veces un poquito salen adelante y logran repuntar, ¿bien? Depende del ciclo económico. Y tenemos otra parte de la Argentina, una tercera velocidad, que todos, desde sus condiciones económicas, como su hábitat, como sus condiciones de crianza, y más allá de que hay redes, o se construyen, o hay gritos desesperados de esas redes a través de grupos evangelistas, de parroquias, o de grupos sociales de autoayuda, que tratan, o ONGs que tratan de construir un lazo, son también el lugar donde más se desarrolla un clima de inseguridad y violencia, ¿bien? No son las viejas villas de los años 60 o 70 que eran lugares de paso para salir de ahí, construir o pasar a vivir en un lugar mejor y a través de la educación o el trabajo tener una expectativa de movilidad. Ahí ya no hay expectativas. Se está para estar ahí y para sobrevivir en esas condiciones.
El valor de la vida es relativo.
Y todo es relativo. Ahora, en esas condiciones, en esa Argentina dividida, la pobreza es un problema, sí, claro que es un problema, pensada multidimensionalmente, no solamente pensada como un ingreso. Pero también el problema no es la pobreza, sino habría que mirar la otra cara. ¿Qué pasa con la riqueza en Argentina? ¿Bien? Porque esos pobres son pobres no solo porque no consiguen trabajo, porque quieren trabajar, ¿bien? Sino porque hoy por hoy, vuelvo al tema de las clases dirigentes y de clases profesionales, ricas, en Argentina, que están pensando en ese primer tercio superior, están pensando en cómo siguen creciendo y siguen pareciéndose a Europa o a Estados Unidos en materia de capacidad de consumo y de capacidad de producción. Y hoy por hoy, a ver, ¿por qué no pensar, por ejemplo, en el impuesto a la herencia? Que lo sacó Martínez de Hoz en los años 70. ¿Por qué no volver a pensar cómo cubrimos déficit fiscal? ¿Bien? Recuperando impuestos que efectivamente los grandes, quienes han tenido gran capacidad de acumulación, puedan socializar esa acumulación. ¿Por qué no pensar en impuestos a las ganancias?
A la justicia, por ejemplo, esa justicia que desde el amparo de la Corte no lo paga.
¿Por qué no pensar en impuestos que no solamente recaigan sobre las clases medias, medias bajas, o que le piden más sacrificios de ajuste a los sectores más pobres? Bueno, ¿por qué? Porque esas clases no están suficientemente comprometidas con un país de futuro, porque si los tuvieran, dirían, por supuesto que sí. La Argentina de que me tiene que incluir a mí y a mis hijos tiene que ser una Argentina más donde todos quepamos, donde todos estemos adentro, ¿bien? Entonces no estoy pensando en cómo seguir acumulando y comprándome otro terreno en el country, o cómo seguir construyendo capacidad de consumo y viajes, sino pienso cómo efectivamente socializo a través de un impuesto público, donde un Estado efectivamente capte ese impuesto y efectivamente, transparentemente, lo destine a adecuadas inversiones para el desarrollo. Bien, esto significa un pacto de confianza y un pacto de compromiso. Gobiernos transparentes que se comprometen efectivamente a promover el desarrollo con inclusión, a que efectivamente atraccionar el tercio inferior y a que el tercio intermedio esté más seguro, con un compromiso claro de quienes forman el tercio superior, que son las clases dirigentes.
Pero que además tendrían que pensar que es negocio para ellos.
Es un negocio
redondo.
Totalmente. No solo a futuro, sino que significa una sociedad más inclusiva, significa que va a participar mucho más, va a participar mucho más de la vida productiva, económica y social y cultural. Bueno, ese desafío significa reglas de equidad. ¿Bien? Compromisos para la equidad. Hoy por hoy, entiendo que fue un avance el plantearnos en la agenda pobreza cero, frente a que no había pobreza y que éramos menos pobres que en Alemania. Obviamente, si uno mira en la escala, dice, caray, ¿no? Es un avance político haber puesto en la agenda que hay pobreza y que tenemos pobreza cero. Pero el mayor avance, el avance superador, es la pobreza, vemos que no la podemos resolver, ¿sí? Si no hay reglas de equidad en la distribución de las capacidades económicas, sociales, culturales, educativas, sanitarias. Esto significa políticas de equidad y acuerdos sociales para esas políticas.
Somos muy aspiracionales, ¿no? Es como que nos mandamos con aspiraciones muy, muy, muy grandes, muy ambiciosas.
Agustín, más que un lujo tenerte aquí secuestrado, escuchar tu voz tan parsimoniosa y tan experimentada, hablándonos, desafiándonos un poco, y yo diría que en vez de pensar que crece el número de potenciales enemigos del que tiene alguito, puede crecer, vamos a mirarlo en temas así, en términos bien capitalistas, crecerían los consumidores, o sea, sería todo mejor. Solamente que, bueno, hay que ponerse las pilas para los acuerdos, para el compromiso, para que no miremos para otro lado y sintamos cada uno la responsabilidad que pudiéramos tener. Que tengas una buena semana y muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, un placer, me he sentido muy cómodo, la verdad que un lujo.
Gracias.